Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a tratar a Odiseo, o también conocido como Ulises. Aunque para nosotros lo vamos a conocer como ese señor mala onda. Pero antes de continuar, como siempre, presentar al artista, intérprete, fanático del matriarcado, titánico y colosal, sobre todo sensual, Jack. ¿Cómo estás?
Buenos días, aunque para los espectadores quizás sea por la tarde, por la noche, no lo sé muy bien. Para nosotros es por la mañana y es bastante temprano para lo que solemos grabar. Así que hoy más que nada, buenos días. Y sé más de uno que quiere morirse a que se iban.
Sí, bastante la verdad. Pues si te parece, empecemos a hablar sobre este señor. Vamos a empezar por su ascendencia. ¿Quiénes son los padres de Odiseo? Rápidamente, son tanto Laertes como Anticlea. Y hay ciertos rumores que dicen que en realidad no es el padre Laertes, sino que es Sísifo, que es este hombre que se le conoce, si habéis visto por ejemplo los Simpson, creo que salía, el señor que es castigado a subir por una montaña con una roca a cuestas y cuando llega a la cima siempre cae y tiene que volver a empezar. Durante su juventud va a tener un maestro que va a ser el centauro Quirón. Va a enseñar, por ejemplo, a Ajax, que lo vimos en anteriores podcasts, a Teseo y a múltiples héroes griegos más. Este centauro, este maestro, también vamos a conocerle porque su muerte la va a causar Heracles con una flecha accidentada. Aquellas flechas están conocidas de que estaban impregnadas con el veneno de la hidra de Lerna. Pero vamos a adentrarnos un poquito más ya en su adultez, o al menos en este camino sobre este héroe. Un día, cuando está en la montaña haciendo sus cosas con su abuelo Autólico, este famoso ladrón hijo de Hermes, estaban cazando a un jabalí y este le va a hacer una herida en la rodilla bastante fea, que va a ser reconocida cuando muchos años después tenga que volver a Ítaca, a su reino. También algo que hemos visto en otro podcast, en el de Heracles, era aquel Éurito y a Ífito. Pues el bueno de Odiseo va a entregar tanto su espada como su lanza a Ífito, y este le va a entregar el arco de su padre, aquel que hace tiempo recibió de Apolo. Y si recordamos quién es Éurito, es este padre de Iole, aquel que Heracles va a ir a buscar después de Yanira, va a coger y va a sentir celos y le va a poner la túnica aquella envenenada. Este arco que recibe es un arco, claramente, como es de Apolo, es algo que no cualquier persona va a poder empuñar, pero Odiseo es uno de los pocos que va a poder. Continuando un poco con Autólico, este ladrón es aquel que robará las yeguas y después se las venderá a Heracles. Después Heracles acabará matando a Ífito, como ya vimos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que llega la adultez y su padre, Laertes, va a decir: ya eres un hombre, aquí tienes el reino. Y va a ser bastante conocido porque va a profesar un gran respeto hacia los dioses, sobre todo tanto a Zeus como a Atenea. También cuando llega la adultez y es coronado, va a ir tras Helena, pero cuando llega a este palacio ve a los múltiples candidatos, a los pretendientes, y dice: bueno, yo me bajo del carro, esto es demasiado para mí, y decide apostar por algo más seguro y quedarse con Penélope. Pero no es tan fácil, porque no va a decir: oh, sí, dame a tu hija y ya está. No, lo que hace es coger y decirle al rey que para hacer algo justo con estos pretendientes es que el que sea elegido se va a respetar su decisión y todos los demás pretendientes van a ayudarle si hay algún problema con esta mujer. Que ya sabemos que en la mitología griega, pues los raptos de mujeres están a la orden del día. Un tiempo después, el bueno de Menelao es quien va a conseguir la mano de Helena, que Menelao es el hermano de Agamenón, por si no lo sabíais. Odiseo y Penélope engendran a su hijo Telémaco, y durante la infancia de este chaval, ¿qué va a pasar? Que Elena va a ser raptada por París.
Es de destacar, sobre todo, lo que has dicho de la ascendencia, ya nos da un poco la idea de qué palo va a Odiseo. O sea, probablemente relacionado con Sísifo, su tío es un ladrón, Sísifo, que por cierto no solo sale en Los Simpsons, el mito de Sísifo es un libro de Elmer Camus. Sísifo es uno de los mayores ejemplos de un mortal que ha cometido hibris contra los dioses. Y el propio Eutólico, este hijo de Hermes, también comete un acto de hibris al robar el ganado de los dioses. Entonces, Odiseo ya tiene una ascendencia con un montón de ladrones, de gente muy astuta, de gente que de alguna forma u otra ha contrariado a los dioses. Pero él, en cambio, como dices, sí que va a obedecer a Atenea y va a obedecer a Zeus y los honra. Y es que Odiseo parece estar intentando quitarse de toda esta herencia de hibris que tienen sus antepasados. Y con Odiseo es interesante porque va a ser una de las últimas generaciones de los reyes sacrificados. Y de hecho, Odiseo va a ser uno de los últimos reyes que va a ser sacrificado y él continuamente superviviente de los múltiples sacrificios que se le va a hacer. Pero luego hablaremos de ello. Lo importante es que, por ejemplo, Ajax o Ileo, del que hablábamos en el podcast de Ajax, Ajax el menor me refiero, era mucho más joven e incluso este es sacrificado. Entonces Odiseo es de esta generación anterior y Odiseo, aunque parece que no, aunque parece un rey muy posterior, por eso continuamente va a estar esquivando el sacrificio, sí que estaba ahí metido en mitad de todo este sacrificio. Y se ve porque ya con este rey, tal y como aparece en la Ilíada y en la Odisea, es un rey profundamente patriarcal y eso se ve con el propio matrimonio con Penélope al que has hecho referencia antes, pero que bueno, que luego hablo un poco más de esto.
Continuando un poquito con lo que decías sobre este rapto, en el que he de decir que Elena es raptada antes por ese deseo y ese espíritu, y que también creo que es algo notable el recalcar que Elena creo que es una de las mujeres que por más matrimonios pasa, que es un, a ver chiquilla, dejadla tranquila aunque sea 2 minutos, dejadla respirar. Al ser raptada por París, se va a liar bastante parda, porque su marido Menelao va a decir, oye, todos los que eran los pretendientes, vamos a ir uno por uno picando a su puerta y nos vamos a ir a Troya a dar un poquito de guerra. Un poquito más tarde veremos cómo vamos a convencer a Odiseo para que se venga de fiesta, pero una cosa también importante es que cuando Odiseo va a partir, le va a decir a su mujer que si se muere, que se case cuando su hijo, Telémaco, llegue a la adultez. Pero quiero saber un poco más sobre este rey, Jack.
Como iba diciendo, Odiseo es, he dicho antes, un rey superviviente, pero también es un rey profundamente patriarcal. Y es que se va a ver en su propio matrimonio con Penélope, porque normalmente lo que ocurría por entonces con la sucesión matrilineal era, como era la reina la heredera, el rey iba a vivir con la reina. Entonces la mudanza se producía siempre en favor de la mujer, que era la que tenía el reino, tenía el palacio, lo tenía todo. Ya con Penélope ya va a ser distinto. Cuando la tradición en Ítaca habría sido esta, Odiseo exige a Penélope que se mude a su casa. Y no porque Penélope fuera una princesa extranjera, sino porque ya es el propio Odiseo el que la convence, utilizando su astucia, para que vaya a vivir con él. Y este deje patriarcal lo podemos ver también en el propio Telémaco, cuando en uno de los primeros cantos de la Odisea está Penélope en el fuego tejiendo y quejándose de algo, y enseguida Telémaco la manda a callar, a su propia madre. Y ya hemos visto varias veces en la mitología lo sagradas que eran las madres, sobre todo para estas primeras culturas griegas. Además, en la propia Odisea se tiene constantemente un muy buen concepto de Orestes. Y recordemos que Orestes se pateó toda Grecia perseguido por las furias hasta que al final Atenea logró ganar este juicio por él y tal. Y Orestes había matado a su madre. Entonces, el tener un buen concepto de este Orestes y ciertas actitudes que podemos ver tanto en Odiseo como en su hijo Telémaco, y de casi la subordinación o la opresión a la que se ve sometida Penélope en algunos puntos de la Odisea, hacen pensar, no, son claros indicios de que Odiseo es un rey patriarcal.
Vamos a hablar ahora un poco sobre la guerra de Troya, que va a durar 10 años, y creo que es algo gracioso el saber que Atenea va a mandar a Telémaco a buscar información sobre su padre cuando acabe la guerra de Troya, que va a tardar 10 años más en regresar a su casa, o sea que en total van a ser 20 años fuera de casa. Pero ahora sí, en la guerra de Troya vamos a hablar un poquito sobre el mala onda que es el pana Odiseo. Primero porque, como os he dicho antes, cuando es raptada Helena, Menelao va a llegar con Palamedes y va a decir a Odiseo, oye, que me han raptado a la mujer, que nos vamos a Troya. Y Odiseo se empieza a hacer el loco mientras está arando, diciendo, no, yo no estoy para estas cosas. Entonces Palamedes coge y va a poner a su hijo frente a él mientras está arando para acabar con esta mentira de Odiseo. Entonces ya Odiseo, cuando va a arar a su hijo, dice, bueno, a ver, que nos vamos a Troya, va. Y cositas que hace Odiseo en Troya. Hay una mujer llamada Criseida, que es hija de un sacerdote de Apolo, que es raptada por este Agamenón que os comentaba antes. Y este sacerdote va a implorar ayuda a este dios y va a enviar una plaga. Y después de 9 días, Agamenón dice, bueno, va siendo hora de llevar a la chiquilla a casa, ¿no? Y va a ser Odiseo quien tenga que llevársela. Después Agamenón hará una hecatombe a Apolo, un sacrificio de 100 bueyes normalmente, y se va a quedar con la concubina de Aquiles, Briseidas, que después esto Aquiles le va a cabrear un poquito y bueno, va a dejar de combatir. Es curioso porque vamos a ver cómo Agamenón va a poner a prueba a sus guerreros diciendo que venga, que pa' casa, que la guerra está perdida, ya no hay nada que hacer, pero Odiseo constantemente va a estar infundiendo coraje en sus compañeros y lo va a hacer más de una vez. Aunque sabiendo las cosas malas que ha hecho Odiseo, por ejemplo, hacer callar a uno de sus compañeros pegándole una paliza, que es Tersites, este hombre, sabiendo esto, yo me quedo pensando, más que infundir coraje, yo creo que lo que infunde es miedo. Y por eso estos guerreros dicen, vamos a quedarnos porque si no vamos a pillar. Es interesante que Sófocles dice que Odiseo es el cambio claro de que se pasa de este héroe guerrero a este héroe astuto, que es aquel que gana más con menos sacrificios que el valeroso guerrero que tanto conocemos ya. ¿Qué tienes que aportar, Jack? Cuéntanos.
Que es cierto, Sófocles tiene todísima la razón y lo vemos en la propia Ilíada, donde Aquiles, por honor, deja de pelear y está continuamente pensando en una muerte honorable, y el propio Aquiles sabe que moriría si iba a Troya y aún así decide ir porque la gloria, porque el honor, porque deja de pelear, porque Agamenón le increpa y se pelea con él. Y en cambio Odiseo, y no sé si lo pensabas contar antes, pero lo voy a contar ya, no deja nada al azar. Ve que hay una profecía sobre el jovencísimo, un bebé, hijo de Héctor, Astianacre, y lo coge y lo tira de las murallas de Troya. O sea, donde hemos visto en el mito de Edipo que el rey dice, ah, tengo que deshacerme de este hijo, tal, voy a dejarlo aquí, a ver qué pasa, a ver si viene dentro de unos cuantos años. No, Layo no era muy buena idea, ya lo sabemos. Odiseo no deja nada al azar. Odiseo, el honor, sabe que es para héroes pasados. Odiseo ya es un superviviente porque hace cosas como estas. Se enfrenta a todo lo que se puede enfrentar con astucia, intenta hacer los mínimos sacrificios posibles. No significa eso que no cometa actos de gibris, que de hecho también las comete, porque Odiseo no es ningún santo. Creo que lo estamos describiendo bastante bien, que no es ningún santo. Y esto es otra de las características que lo diferencian de otros héroes, como por ejemplo Heracles. Heracles, si bien es verdad que sí que usaba el ingenio a veces en algunos de sus trabajos, en la mayoría de ellos es fuerza bruta lo que hace vencerle. En el león sí que vemos un poco de estrategia, pero al final lo acaba estrangulando con sus propias manos, no nos engañemos. Pero al final Odiseo realmente lo que hace es meramente sobrevivir. Odiseo no mata a ningún monstruo. Lo más cercano que recuerdo yo ahora mismo, bueno, las sirenas sí que es verdad que se mueren, pero se mueren de... se suicidan, hacen un Ajax, pero Odiseo deja ciego a Polifemo y luego sale de ahí. O sea, Odiseo no mata a los monstruos, sino que mediante la astucia se libra de ellos y logra sobrevivir. Porque el leitmotiv, mientras que el leitmotiv de la Ilíada era Aquiles con su honor, con su gloria, con su no sé qué, el leitmotiv de Odiseo es sobrevivir, llegar a su casa vivo. Y eso, para un rey cuyo destino es ser sacrificado, es bastante fuerte.
Sí que recurre a su astucia y todo lo que tú quieras. Pero también te digo que me ha apuntado una lista de nombres que no voy a nombrar porque es muy larga, pero mata a 18 personas con importancia en la guerra de Troya. O sea, imagínate las que no tienen importancia. O sea, es un héroe astuto y todo esto, pero que si tiene que matar, que no tiene ningún problema.
Aunque sea un niño pequeño, a él le da igual. Si hay que matarlo, hay que tirarlo de las murallas. De hecho, con el episodio de Astianacre, nadie quería hacerlo. Todos los héroes como que se miran entre ellos en plan, ostras, es que esto es muy fuerte. Yo Odiseo, dame 10.
Él, lo que sea por la causa. Durante los juegos fúnebres de Patroclo, como vimos ya en Ajax, va a combatir con Ajax, el grande, y Aquiles va a decir, oye, parad de combate, que os vais a arrancar la cabeza. Y durante una carrera con Ajax el menor, va a coger a Atenea y va a hacer que se caiga este Ajax el menor para darle ventaja a Odiseo y ganar. También va a ser Odiseo uno de los que vaya, junto a unos cuantos camaradas más, a calmar a Aquiles durante esta muerte de Patroclo. Haciendo que, o logrando mejor dicho, que Aquiles deje descansar al ejército para después ir ya a darle pal pelo otra vez a los troyanos. También protege el cadáver de Aquiles junto a Ajax, aunque gracias a esa astucia va a recibir esas armas de Aquiles, que después veremos lo que pasa con Ajax cuando se empala y todo esto. También captura a este vidente que logra sacarle la información de que se necesitan las flechas de Heracles para ganar, y va hasta Filoctetes para convencerle y decirle, oye, dame las flechas o vente para aquí que tenemos que ganar Troya. También roba este paladio, esta estatuilla de Atenea, casi inexpugnable, el Troya. Y también es a quien se le atribuye el decir, oye, ¿y si hacemos un caballo de madera enorme y lo colamos en la ciudad? Y a mí me gusta resumir un poquito la guerra de Troya en cuanto a Odiseo como Odiseo es el protagonista de un videojuego de mundo abierto en el cual no paran de mandarle misiones secundarias para subir de nivel y al final acabar conquistando Troya. Porque es que el pobre no paran de enviarle a hacer de recadero. Que si coge la flecha, que si besa a este sitio, dejadle tranquilo, o sea, después normal que sea mala onda. Aunque algo que obtiene como buen videojuego al acabar con Troya va a obtener un botín. Y este botín va a ser la reina de Troya, Hécube. Pero antes de continuar, yo quiero saber más anécdotas de Odiseo mala onda, Jack.
Hay unas cuantas, hay muchísimas que se desarrollan. Bueno, tú has mencionado un montón. Su disputa con Diomedes y con las armas robadas y todo esto es también un ejemplo, que lo busquen los espectadores. No voy a relatar este episodio, ya es que me desmonetizan el podcast, como sigo diciendo cosas malas de Odiseo, que tampoco es que lo estemos monetizando, pero bueno. Pero me interesa, por ejemplo, muchos ecos que tiene Odiseo, y la propia Odisea tiene muchos ecos, más que la Ilíada, con otras mitologías. Y a mí un montón de episodios me recuerdan a Gilgamesh. El viaje de Gilgamesh, el de la epopeya de Gilgamesh, también comienza con un acto de hibris que supone una rebelión contra los dioses. De hecho, la Odisea, un poco a todo lo que se debe este pedazo de viaje que acaba haciendo Odiseo, es porque dice, bueno, pues en nada voy a estar en mi casa. ¿Para qué voy a hacer este sacrificio a Poseidón y tal? Y entonces es Poseidón como, ¿qué? ¿Cómo? Y luego comete otro acto de hibris al dañar a Polifemo, hijo de Poseidón. Gilgamesh también se caga un poco en los dioses, dice, bueno, yo voy a ser inmortal y voy a ser el mejor entrenador Pokémon y cosas así. Y luego también cómo van saliendo de todos los problemas mediante el ingenio, es una cosa que Gilgamesh también hace cuando se enfrentan al monstruo Humbaba en la epopeya de Gilgamesh, en Kiduyel se enfrentan a él, y la forma que tiene Gilgamesh de derrotarlo no es únicamente fuerza bruta, sino también mediante el ingenio, que es una mezcla de un poco todo también lo que hace Odiseo para vencer a Polifemo. De hecho, yo creo que hay bastantes ecos entre Umbaba y Polifemo. Pero bueno, ya hablaremos de Umbaba cuando hablemos de la epopeya de Gilgamesh en general.
Hacen esclava a esta reina Écube y ya todos nos vamos a casa felices y contentos. Excepto para Odiseo, que va a tardar esos 10 años extra que os he comentado para hacer ese total de 20 años. Y voy a pasar un poquito a contaros algunos sucesos bastante graciosos, algunos otros un poco que dicen, bueno, Odiseo, basta ya. Porque primero, como siempre, de camino a casa lo que se tiene que hacer es saquear reinos. Eso siempre. Acabamos de venir de una guerra, pero vamos a dar un poco más por culo porque no tenemos suficiente con Troya. Después también consigue salir del país de los lotófagos, ya que empiezan los habitantes a dar este loto a los hombres de Odiseo, y Odiseo tiene que decir, venga, vámonos ya a casa, dejad ya el loto, que se nos hace tarde. También va a ir a la isla de los cíclopes, en la que ya has mencionado varias veces a Polifemo. Y también decir que en los Simpsons sale. Cuando lo deja ciego, Odiseo va a recurrir a esta astucia del héroe que hemos estado hablando y lo va a engañar atándose a los vientres de las ovejas para poder escapar. También, algo importante es que viajan a la isla de la hechicera Circe, donde allí la mitad de sus hombres van a ser convertidos en cerdo, excepto uno, un borracho, que vuelve y avisa a Odiseo de lo que ha pasado. Entonces Odiseo dice, bueno, a ver, esto se ha acabado, vamos a por los hombres y nos piramos ya de esta isla. Pero Hermes, de camino, le va para decir, oye, aquí tienes una planta de moli, tómatela y ya tú no te va a pasar nada, tú no te proteges ni en cerdo ni nada. Y entonces llega y como Circe no puede hacer nada contra él, pues primero de todo se va a enamorar, que claramente alguien que es superior a ti, pues te tienes que enamorar, eso lo sabemos todos en la mitología griega. Y en otras también que veremos, va a destransformar a sus hombres, pero lo más curioso es que Odiseo aquí ya es cuando empieza a poner el freno y se empieza a tomar con calma. Y dice, bueno, vamos a pasar un año juntos. Ya después ya volveré a casa. Y de esta unión nace Telégono, el hijo de ambos. También más tarde, cuando se va y Circe le dice, no, tienes que ir por este camino, por este otro, se encontrará con... haciendo una evocación de los muertos, va a poder hablar con varios compañeros, con Heracles, con Aquiles y todos estos, y también va a hablar con Tiresias, el oráculo, y este otra vez le va a decir, oye, que el camino a casa es este, deja de hacer tonterías y vete a casa. Va a pasar por estas famosas sirenas en las cuales van a intentar atraer a los hombres y hacerles cosas que no nos gustan, pero Odiseo se va a atar al mástil y va a resistir a sus encantos. También va a pasar entre las dos monstruosidades Escila y Caribdis, y algo que me hace mucha gracia es que se va a encontrar con Calipso y va a pasar 7 años junto a ella. 7. O sea, a ver, Odiseo, no puedes decir cuánto añoro a mi mujer, cómo estará Penélope, y estar 7 años follando con Calipso como animales. No puedes, eso está feo. Después, que si tardas 10 años, pues sí, normal, normal. Tiempo después de estar 7 años con Calipso, los dioses van a decir, venga, vamos a decirle a Calipso que deje ya al chaval tranquilo, que Penélope ya se está cansando. Va a dejar marchar al bueno de Odiseo, y al poco es ya cuando va a llegar, por fin, después de tanto tiempo, a su casa, y va a ver a este montón de pretendientes. Y con su hijo Telémaco, pues les va a dar matarile. Y después lo que va a pasar es que los padres de los pretendientes de Penélope van a decir, a ver, a lo mejor te vamos a matar ahora a ti. Se lía bastante parda, y tanto Atenea como Zeus dicen, a ver, ya que ha venido este hombre hasta aquí después de 10 años, ya que lo ha logrado, le ha costado tanto, vamos a calmarnos. Dejemos la matanza y nos damos las manos y nos abrazamos. Y, como última anécdota de este apartado, decir que Circe, tiempo después, va a enviar a su hijo Telégono junto a su padre Odiseo. Y el chaval, cuando llega a Ítaca, se piensa que es otro reino y dice, bueno, ¿y si lo saqueo? Entonces empieza a liar la parda como siempre y va a matar a su padre Odiseo, sin saberlo. Entonces después va a decir, hostia, que era mi padre. Y se va a llevar a Penélope junto a Circe y se va a casar con ella, y Telémaco se va a casar con Circe. También decir que una anécdota graciosa es que sabiendo el trasfondo de Odiseo y sus 7 años que pasa con Calipso, su año que pasa con Circe, y ahí haciéndose la Odisea, no, sino la ruta sexual de Odiseo, es que Penélope, para mantenerse fiel a su esposo, porque están todos los pretendientes como buitres esperando al momento para hacerse con ella, pues ella lo que dice es: vale, termino de tejer este sudario para Laertes y ya elijo pretendiente, no os preocupéis. Y lo que va a hacer es que por el día está tejiendo y por la noche va a deshacer lo que lleva hecho, hasta que la pillan y dicen: a ver, ya está bien la tontería, ponte a tejer esto y pilla esposo ya. Esto ya son demasiadas anécdotas, Jack. ¿Tú qué tienes que contarnos de la Odisea?
Intentaré ser breve, pero te voy a hacer una pregunta, Iván. ¿A qué te suena eso de que Telégono, hijo de Ulises, retorne a casa, se lo cargue y luego él se case con Penélope y luego Telémaco se case con Circe, que recordemos que había estado con su padre y habían tenido un hijo? Esto de padres e hijos, hijos matando a padres y hijos casándose con madres, ¿a qué te suena?
A mí me suena un poquito a complejo de Edipo.
Efectivamente, y también te tendría que sonar a la tradición matriarcal, que es que era justo esta, la de superar al padre matándolo y casarte con la madre y heredar así el reino. Y es que hemos dicho que Odiseo ha sido un superviviente durante toda su vida, pero eso no significa que lo fuera hasta el final. La Odisea es un nostos, que es como se conoce este poema, que tiene como tema central el regreso del héroe a su hogar. Aunque sí que es verdad que la Odisea tiene los 4 primeros cantos, que son la Telemaquia, que son Telémaco buscando a su padre y que, bueno, vive algunas aventuras y tal. Hay algunas cosas interesantes en la Telemaquia, pero no nos vamos a centrar ahora en ello. Lo importante es que, si bien la Ilíada sí que es la epopeya propia, es una epopeya de hecho, es la epopeya propia del mundo micénico, de las virtudes homéricas, de las virtudes micénicas. O sea, la Ilíada sí que es muy cómo vivían estos héroes tardíos que ya han dejado de matar monstruos y han empezado a matar hombres y a conquistar ciudades. Pero en cambio la Odisea, dice Antonio López Eyre, que es más cercana al mundo de la gran colonización y que realmente el tema central es que Odiseo llegue a su casa y muera de viejo como un señor feliz y mayor. No lo que quiere hacer Aquiles ni lo que quieren hacer Agamenón y toda esta gente. Odiseo lo único que quiere es llegar a casa y vivir bien, vivir feliz. Quiere sobrevivir para poder morir en su cama. No lo consigue. Eso es lo gracioso en la Odisea. La Odisea sí que tiene ese final feliz, como el de los folk tales. Al final todo acaba bien, no es una tragedia ni nada así. Es más bien una comedia romana, ¿no? Las comedias romanas acababan todas en una boda o en una fiesta o en un banquete, algo así. Entonces es como, bien, ya está. O sea, yo me imagino a Odiseo tomando ese banquete entre los cadáveres de sus enemigos, los pretendientes, pero la cosa es que la Odisea tiene un final feliz. Pero que la Odisea tenga este final feliz, que el Nostos acabe bien, no significa que el propio personaje de Odiseo acabe bien, como hemos visto con Telémaco. Luego también, alguna cosa que me llama la atención de la propia Odisea es que Odiseo está utilizando continuamente, con el mero afán de sobrevivir, un montón de virtudes que no son numéricas. Un montón de habilidades como el sigilo, la paciencia, la astucia, el realismo, el pragmatismo. Todas estas cosas las usa Odiseo continuamente en la Odisea y también un poco en la Ilíada, en las anécdotas, lo hemos visto, pero no vas a ver a Aquiles o a Ajax haciendo alguna cosa de estas. De hecho, Ajax es que es el mayor contrapunto a Odiseo que existe, porque donde Ajax es un neácida de tradición matrilineal, Odiseo es uno de los primeros reyes patriarcales. Donde Ajax decide suicidarse porque su honor ha sido manchado, Odiseo mancha continuamente su honor para llegar a su casa y morir de viejo y para sobrevivir realmente. Lo hemos pasado un poco por alto al principio, pero el episodio que has definido antes del jabalí me parece muy interesante, porque este jabalí, no sé si recuerdas a Heracles con el jabalí de Erimanto, el jabalí es otra de las formas que tenía el rey sagrado de ser sacrificado. Lo soltaban contra una bestia salvaje, y de hecho para las culturas matriarcales, esto aparece en Graves, el colmillo del jabalí en forma de media luna era a imagen y semejanza de el hacha que también usaban para matar al rey sacrificado. Entonces realmente esta cacería en la que es herido por el jabalí, que pretende sacrificarlo y aún así él sale con vida de ello, es como el inicio de un viaje de un superviviente que trata continuamente de eludir su propia muerte. De hecho, no es baladí que la mayor parte de obstáculos que encuentra en su viaje sean femeninos. Circe, Calipso, las sirenas, Caribdis, Escila, son todos monstruos femeninos, bueno, monstruos o hechiceras o reinas, incluso femeninos, que intentan o bien matarlo, o bien hechizarlo, o bien que se quede con ellas. Ese de que se quede con ellas es un matrimonio lo que le está ofreciendo, ¿no? Hablábamos en podcasts anteriores de la fuerte connotación sexual que tiene la posición del rey para una cultura matriarcal. Al fin y al cabo, lo único que tenía que hacer era procrear. Luego ya fue adquiriendo más poderes. Y de hecho, Odiseo, al estar dejando continuamente a estas mujeres, como hace Teseo con Ariadna, al dejarla abandonada, un poco lo que hace es imponerse en plan, mira, ahora tengo el reino, pero la que me daba el reino ya no me importa y te abandono. Y Odiseo hace un poco eso todo en este Nostos de regreso a su casa. Y bueno, ya para terminar, hemos pasado también un poco por alto el episodio del loto. No sé si recuerdas en el tercer podcast que hicimos, el de Heracles, Heracles parte 3, lo que simbolizaba la manzana. Iván, ¿te acuerdas?
La verdad es que son muchos podcasts ya. ¿Qué simboliza la manzana?
La manzana es el regalo de la inmortalidad que la reina ofrece al rey sagrado. Y esta manzana cumple en la Odisea la misma función que el loto, porque el loto, que es un símbolo de regeneración y renacimiento, incluso para la mitología india o para la mitología egipcia, el hecho de la isla de los lotófagos son gente que está loca por el loto, loca metafóricamente por esta promesa de la inmortalidad que se les está ofreciendo. Y el hecho de que sea Odiseo el que dice no, ya está, rechazo este loto y nos vamos de aquí, significa que está rechazando la promesa de la reina de la isla de los lotófagos, que lo ata a la inmortalidad, o sea, que le promete la inmortalidad, pero que lo ata a su sacrificio. Incluso este pequeño elemento en el que teóricamente no hay ninguna mujer, ¿no?, que esté intentando casarse con él y por tanto sacrificarlo, el mero hecho del loto ya lo que simboliza, y el que él lo rechace ya lo que simboliza, es su afán por supervivencia constante y por escapar de un destino que se le ha decretado y que, como hemos visto al final con su episodio con Telégono, no va a poder escapar por completo.
Algo que he visto que me ha parecido interesante durante esta búsqueda de información para el podcast es que me gusta cómo Penélope permanece fiel a él durante todos estos 20 años, mientras Odiseo hace sus cosillas por allí y por allá en Odisea. Agamenón, su mujer, Clitemnestra, le va a ser bastante infiel, hasta tal punto que cuando Agamenón llegue, lo va a matar con su nuevo esposo. Y algo que también me ha gustado mucho es que Circe y Odiseo, no sé a ti, Jack, pero a mí me recuerda mucho a Nergal y el Esquival. El ir a esta isla y el decir, te voy a convertir en cerdo, te voy a matar, lo que sea. Y la intervención de un dios, con Nergal creo que se llamaba Ea, si no recuerdo mal, y con Odiseo es Hermes. Y Odiseo va a ir y va a decir, no puedes hacer nada contra mi poder abrumador. Y Circe dice, ¿y si nos casamos? Pero Jack, ¿qué ves tú aquí?
Pensaba reservarlo para el siguiente capítulo del podcast, pero ya que me introduces aquí en el tema de Circe, diré que has dado en el clavo. O sea, ¿qué forma más directa de decir te voy a sacrificar que decir te voy a convertir en cerdo? Porque recordemos que los sacrificios, todos los sacrificios de alguna forma u otra, se acaban comiendo, y que esa es realmente la comunión. Entonces, que Circe quisiera convertir a Odiseo y al resto de su tripulación en cerdos es como muy bien has dado en el clavo el decir os voy a sacrificar. Y sí, la verdad es que no había pensado en la comparación entre Istar y Nereskigal y este mito de Circe y Odiseo. Está claro, como Istar realmente al final acaba sacrificando a Dumuzi, que Circe pretende hacer esto mismo con el propio Odiseo. Y es que Circe, yo lo he llamado, es una femme fatal como tantas otras. No, ahora las vemos como tal, pero antes eran reinas normales. Y me ha parecido también muy interesante la comparación que has sacado con Agamenón. Y es que has dado totalmente en el clavo. Agamenón es lo que Odiseo no quiere ser, porque Agamenón llega a casa y lo matan. Y de hecho se hacen continuas referencias en la Odisea al papel entre Odiseo y Agamenón y Clitemnestra y Penélope. Porque Clitemnestra le pone los cuernos con Egisto, que creo que es primo suyo o primo del rey o algo así, y son entre los dos los que lo matan y es lo que genera toda la orestiada y demás. Entonces Odiseo está continuamente eludiendo su destino y Agamenón pues no puede. De hecho, desde el momento en el que sacrificó a Ifigenia, su destino estaba zanjado, como que tenía que ser sacrificado.
Hasta aquí este podcast, si no tienes nada más que contarnos, Jack. Pues como siempre, ha sido un tremendo placer estar junto a ti, compañero, y hablar de lo mala onda que es Odiseo. Y si tenéis alguna sugerencia, quiero que habléis sobre este tío o sobre este dios, lo que sea, las múltiples plataformas en las que estamos, como iVoox, Spotify, podéis dejarnos un comentario. Y nada más, Jack, algo que decir.
No, bueno, solo hacer notar que vamos a subir una segunda parte sobre Odiseo, que la vamos a grabar ahora mismito, pero que vosotros podréis verla la semana que viene. Y vamos a meternos un poco más en vereda sobre la Odisea y vamos a interpretarlo un poco mitológicamente, ¿no?
Y como siempre, vamos a hilar mejor que Aragne. Un saludo.
Eso siempre.
Adiós.